Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y ahora estamos en Medellín. Y ahora tenemos la oportunidad y la bendición de estar en la Iglesia del Camino con Pastor Pulido. Bienvenido al podcast, Pastor.
Así es, muy complacido de estar mal influenciado o bien influenciado. Esto es Mala Influencia, aquí estamos.
Esperamos ser de mala influencia dentro del concepto que tenemos como podcast. Porque la gente se alarma cuando ve un poco el título y algunos dicen, ¿pero de qué vamos a hablar o qué vamos a decir? Y en realidad solo queremos mostrar a la gente lo que está haciendo el cristiano en la sociedad y cómo estamos impactando. Y eso es un poco lo que queremos contar a la gente de lo que está pasando aquí en Medellín, en Colombia. Estamos ya unas cuantas semanas por aquí, por su hermoso país, Pastor, así que nos ha gustado mucho. Y queremos conocerlo más a usted y el trabajo que están haciendo aquí. Cuéntenos, ¿quién es el Pastor Pulido y cómo se convierte en un pastor?
Bueno, antes de hablar del Pastor Pulido, es que han hecho un gran pecado y es todavía no han probado la bandeja paisa.
Uy, sí, es cierto.
Que tienen que mañana sacarse el tiempo para probar la bandeja paisa, porque es increíble que estemos en Medellín y no se haya probado la bandeja paisa. Así que mañana al mediodía hay que
buscar. Esa es nuestra tarea.
Hay que buscar el buen chicharrón, los buenos frijoles y prepárense.
Eso. Sí, queríamos cometer el error de comerlo en la noche ayer, pero la gente nos dijo que no.
En la noche no.
Y hoy como estuvimos ya todo el día en Guatapé, ya nos dio el alcance allá porque...
De pronto la bandeja les da soroche.
¡Oh! Es pesado, o sea, dicen que es bien contundente.
No, esa es bien poderosa, bien buena. Digo soroche porque cuando estuve en Perú, allá me dieron fue el té de coca, ¿verdad?
Para la altura.
Poder nivelarme, ¿verdad? Pero estaba bien bueno el té. Entonces mañana tienen que prepararse para evitar un soroche paisa.
Vamos a ver ahí. No, de todas maneras, ya lo tenemos listo. Mañana vamos a almorzar. No nos podemos ir de Medellín sin probar la bandeja paisa porque es que no nos ofrecieron en Bogotá, pero dijimos no, nos ofrecieron en Cali. Dijimos que no, porque queríamos probarlo aquí en Medellín, porque de aquí es la bandeja, entonces tenemos que probarla acá mañana.
Bueno, sí, ¿y sí. ¿Qué le ha gustado en Medellín? Antes de entrar ahí en el...
De la ciudad como tal.
¿Qué más le ha gustado a usted de la ciudad?
Israel está por atrás porque a él le ha encantado Cali, porque ¿sí? Ya compró un departamento y todavía se va a caer en Cali porque nos trataron muy bien allá. Medellín, de lo que hemos podido ver, porque ha sido quizás poco todavía lo que hemos visto ahora en Medellín. Hemos estado más en Guatapé, hemos estado desde la primera de la mañana. O sea, hemos salido a las 6 de acá de Medellín y hemos estado ya todo el día. Pero lo comparamos, tratamos en cada ciudad que hemos ido de comparar un poco con nuestra ciudad y esto es mucho más ordenado. O sea, definitivamente Colombia nos lleva bastante ventaja en el tema de orden, no solo de tráfico, sino también de no sé, las calles, la infraestructura. Se ve una ciudad muy moderna, o sea, ustedes tienen metro.
Sí,
y hemos visto varias ciudades de Colombia que no tienen metro todavía, entonces vemos que es una ciudad muy moderna. Entonces yo creo que el avance que tienen de todas maneras está respaldado por el Señor. Entonces es un poco lo que nos ha sorprendido hasta ahora. Mañana queremos ir todavía a la Comuna 13, queremos ir a comer la bandeja paisa, queremos conocer un poco más y estamos dispuestos a ser sorprendidos más por su ciudad.
Bienvenido a la primavera eterna aquí en Medellín. Aquí se conoce como la ciudad de la eterna primavera, así que la disfruten y la pasen buenísimo.
Gracias, Pastor. Bueno. O sea, nos gusta mucho la ciudad, el calor que se siente. De verdad, nos metimos a bañar y estábamos ya al rato sudando.
Sí.
Entonces es muy caluroso, pero estamos contentos de estar acá, de poder conocer, de estar en Colombia. Y de conocerlo a usted, de poder compartir. Habíamos hablado muy poco antes, pues solo por Instagram.
Así es.
Y ahora caímos en cuenta de que tenemos un par de amigos en común.
Bueno, y fue una coincidencia porque los invitaron a la iglesia y terminaron llegando a la iglesia que en algún momento ustedes querían visitar o conocer también.
Sí, yo lo había escrito a usted, como le conté hace rato, yo lo escuché por primera vez en una conferencia en la Cumbre de Líderes y lo escuché usted predicar ahí en uno de los talleres. Entonces dije, ok, ojalá un día que vayamos nosotros a Colombia poder grabar algo. Y le escribí antes que veníamos para acá tratando de cuadrar fechas, pero no sabíamos la dirección de la iglesia. Entonces nosotros estuvimos en Cali y al llegar acá a Medellín, una amiga me dice, oye, mi amiga está congregando en tal iglesia y ustedes tuvieron un evangelismo en las calles el sábado en la noche.
Así es.
Entonces ella me dijo, vayan ahí a acompañar. Le digo, no, el sábado no puedo porque el sábado todavía estoy en Cali. Me dijo, entonces vayan a los cultos, tienen dos, uno es a las 9, otro es a las 11:30, en tal dirección. Y me pasó la dirección. Nosotros hemos llegado aquí a Medellín muy temprano, como a las 7 de la mañana, aprox. Un poco antes, llegamos súper temprano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y le digo, tengo la dirección de esta iglesia, vamos a visitar.
Y encontraron el camino.
Y a ver si nos dan las maletas. Llegamos, vimos el camino y la gente afuera, pastor, muy amable. Sus servidores son... De verdad, muy amable. Nos vieron con las maletas, nos buscaron un espacio, nos hicieron ingresar. Ya estando adentro, Yo caigo en cuenta el nombre de la iglesia, porque está en el worship, en la alabanza y todo. Busco en Instagram y digo, ok, esta es la iglesia del pastor Pulido. Le digo a Isra, o sea, es el pastor al que yo había invitado para poder grabar. O sea, esto tiene que ser demasiada coincidencia que hayamos llegado y yo, hay que escribirle y ver si podemos conversar con él un rato. Y gracias a Dios, usted nos abrió las puertas.
Bienvenidos, aquí estamos preparados a ser de bendición también en este podcast de mala influencia.
Sí. Pastor, cuéntenos un poco de usted. Que la gente pueda conocer su trabajo, que pueda conocer de repente su trasfondo, cómo ha sido su involucramiento de repente y su llamado al tiempo completo en la iglesia.
Bueno, no, voy a contar un poco el testimonio de lo que el Señor ha hecho durante estos años. El ministerio empieza desde que estoy niño. O sea, yo he escuchado personas que dicen, voy a ir a un seminario o un instituto bíblico para volverme pastor.
Okay.
O para ser pastor. Pero en este caso, desde pequeño, yo nunca pensé en que iba a ir a un seminario para volverme pastor. Hacía parte del proceso.
Claro.
Hacía parte del camino formativo, pero desde pequeño mi anhelo era predicar la palabra. Entonces, cuando escuchas a un niño que siempre está diciendo quiero ser astronauta o quiero ser paracaidista, quiero ser policía, el sueño mío era ser pastor. Y a los 15 años predico por primera vez en la congregación. Le digo al pastor, ¿me permite predicar este miércoles? Y el pastor me dijo, este miércoles no, en 15 días sí. Claro que yo no asumí que eso era una realidad, pensé que era una charla del pastor.
Claro.
Y efectivamente a los 15 días llego a la iglesia y el pastor me dice, usted no está preparado, usted enseña hoy. Claro, yo con mi pasión, yo andaba siempre haciendo sermones bíblicos en una libreta que tenía rosada de Hello Kitty. Ahí iba escribiendo mis primeros mensajes y tenía un mensaje que se llamaba Tocando el manto en tiempo de crisis. Y ese fue el primer mensaje. Y desde allí comenzó un fuego mayor a crecer y a crecer en mi vida. A eso desde que estaba en noveno grado, comencé a estudiar teología a distancia y ese fuego, y siempre con el grupo de oración o los altares familiares que se llamaban en ese entonces así, siempre involucrado en la obra, en la alabanza, sirviendo al Señor, y a los 20 años comienzo a pastorear el ministerio de jóvenes. Entonces siempre hubo un involucramiento en la obra de Dios con un fuego, con una pasión inherente, no por hacer un seminario, un instituto, porque yo creo que un instituto no saca pastores realmente. Lo que claro. Trae es conocimiento, profundidad en algunos temas bíblicos, escatológicos o hermenéuticos, como lo queramos mirar, para tener una mejor capacidad de enseñar la palabra, pero el llamado solo lo pone el Señor. Y esa es mi experiencia. Desde niño, un fuego por servir al Señor.
Siempre ha estado usted involucrado en el servicio de la iglesia, ¿no?
Sí. Siempre.
¿Cómo nace el camino? Que es la iglesia donde estamos ahora, sí. Una iglesia hermosa, muy bonita. ¿Cómo nace el camino y por qué el camino, pastor?
Bueno, estaba pastoreando yo una iglesia en el norte de la ciudad.
¿En Medellín?
Aquí mismo, pero es en el norte. Y allá llevaba unos 10, 11 años pastoreando la red de jóvenes. Pero llegó un momento que sentíamos un fuego del Señor por salir y iniciar una congregación de cero, a lo cual hablamos con nuestros pastores, mi esposa y yo, que por cierto los pastores eran mis suegros. Entonces no creo que sea algo muy fácil de asimilar ni para nosotros,
claro,
ni para ellos, porque obvio si tú estás en la iglesia con tus suegros, son los padres de tu esposa, ellos nos están viendo como hijos y queremos seguir avanzando en la obra juntos. Pero algo que comprendimos en el ministerio es que no se dejan legado por ser pastor de pastor, no se deja la iglesia como una herencia.
Claro, no
se deja legado, lo que se deja legado, no se puede dejar la iglesia como una herencia. Muchos creen que porque tienen un hijo, entonces el hijo va a heredar,
claro,
el ministerio del papá. Y yo creo que algo que aprendimos en ese tiempo era que teníamos un llamado, un ADN, un diseño de parte del Señor para nosotros. Y Dios nos estaba marcando un nuevo tiempo. Era complejo asimilarlo porque nosotros tenemos una cantidad de enseñanzas que mal formadas, con una buena intención creo que se impartió, pero ahí estaba ese tema de Absalón. Entonces llegaba al corazón te está picando el bicho del espíritu de Absalón. Y fue mucho tiempo de preguntarle al Señor, ¿hay algo incorrecto en mí? ¿Es un espíritu incorrecto? Pero comenzamos a buscar la dirección de Dios, también consejo en hombres del Señor, y creo que era el tiempo ya de salir. teniendo en cuenta que cuando salimos de la iglesia, nuestros pastores oraron por nosotros, nos dan la bendición, y el pastor me dice a mí, bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos trajo el río, ya tú comienzas hoy un ministerio aparte, ¿verdad? Iniciamos sin saber el nombre de la iglesia, iniciamos sin ningún recurso, sin ninguna silla, sin un micrófono, pero con el poder de Dios y con un ánimo hasta los tuétanos de querer servir al Señor y de ver la transformación del Espíritu Santo en nuestra tierra, en Medellín. Así que empezamos la congregación en un restaurante, aquí en un lugar que se llama el Parque del Poblado. Ahí, en un restaurante, comenzamos a reunirnos por 4 meses, solo a orar, un grupito de 8 personas. Entre esas 8 personas, habían algunos jóvenes que venían de la congregación donde yo estaba, que por cierto lo notifiqué al pastor.
Claro.
Estas personas me van a apoyar. No es una división, van a estar apoyándonos, a lo cual se dio como esa vía libre porque eran jóvenes que venía formando por más de 10 años. Sin embargo, una de ellas quedó en embarazo como al mes y me dijo, pastor, no lo puedo seguir acompañando porque estoy en embarazo y el traslado en la moto me puede perjudicar el bebé, entendible. Otra chica que estaba ahí me dijo, no, yo creo que yo quiero estar en una iglesia donde ya esté formada, donde esté más grande, esto apenas está empezando. Bueno, besos y abrazos, y ahí empezamos la congregación, creyéndole al Señor que Él iba a hacer algo nuevo, algo diferente.
Su esposa y usted estaban decididos y convencidos de que el Señor los había llamado a esto. Y igual se entiende que cuando uno inicia la obra, es más, hombres de Dios en la Biblia inician sin nada y el Señor poco a poco va añadiendo y va abriendo las puertas para que la obra avance. Al final del día, la obra del Señor.
Así es.
¿Cómo nace el nombre del camino?
Bueno, cuando salimos a fundar la iglesia, pues inicialmente nuestra mente estaba en un grupo pequeño para empezar a impartirle la palabra y en oración, ¿cuál va a ser el nombre de la iglesia? Una de las cosas que sí teníamos claros es que no fuera un nombre largo, porque siempre diferíamos con los nombres largos, respetamos los ministerios que así lo hacen, pero en nuestro caso queríamos tener un nombre que fuera cercano, corto, sencillo, no queríamos un logo con palomas, con el mundo, atravesándole la zarza o atravesándole una, esto que utilizamos para pescar, se me va el nombre
en este momento.
La red, cierto, que está gigante, llamas, fuego, queríamos un nombre muy minimalista y en ese minimalismo creo que entra revelación de parte del Señor. Y una noche estábamos mi esposa y yo en la cama, orando al Señor, pidiéndole sabiduría, cuál sería el nombre. Viene este nombre a nuestra mente, El Camino. Primero que era un nombre muy corto, pero que identifica a la iglesia del primer siglo. Porque la iglesia primitiva se llamaba Los del Camino. Ya recordamos que Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces cuando veían los hermanos pasar por allí, les decían, ahí van los del camino, los que siguen a ese que dijo que es el camino al eterno. Entonces ahí, en nuestro corazón se prende en emoción y ahora viene el desafío, ¿cómo lo vamos a plasmar? Entonces ahí llamamos a un diseñador cristiano y le contamos la visión, el sentir, un logo minimalista, corto, y estábamos enamorados de ese nombre. Y nos pasaron 3-4 propuestas a lo que hoy es el día, el logo de la iglesia, El Camino, que más que un logo es la impartición de la vida para esta generación. Ahí inicia El Camino.
Wow. ¿Cuánto tiempo tiene ya la iglesia más o menos, pastor?
Este año, llevamos 7 años. Este año a finales vamos a cumplir
el octavo
año de haber fundado la iglesia El Camino.
Ocho años. En estos 8 años de haber iniciado en un restaurante, ¿Cómo ha sido su evolución? Porque ya no estamos en ese restaurante, estamos en un lugar mucho más grande. Dios ha sido bueno con ustedes. Dios es bueno siempre con sus hijos, pero ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fueron evolucionando y creciendo poco a poco?
¡Wow! Es emocionante. Es una historia emocionante. Esta semana le decía a mi esposa, yo tengo un libro que quiero escribir, pero quiero hacer otro libro de lo que Dios ha hecho con la iglesia. Y creo que es una historia de fe.
Ya.
Es una historia de ver la mano del Señor. Y también aprovecho en este momento hombres de Dios que han iniciado su ministerio o están sirviendo al Señor. Llegan los momentos de incredulidad, los momentos donde la fe se siente saboteada por el enemigo. Pero es allí donde tenemos que recordar que Dios fue el que nos llamó a su obra. Así que comenzamos esta carrera de fe muy apasionados, que yo creo que es lo primero que tenemos que marcar en el destino al servicio del Señor, es la intención. ¿Por qué queremos hacer lo que hacemos? Porque yo creo que muchos quieren un ministerio porque quieren fama, quieren ser conocidos, no lo escuchan en la casa nadie, la esposa no lo respeta en la casa, entonces está buscando el respeto en una audiencia. De hay personas que llegan a las iglesias y si no les ponen a enseñar, entonces se van rápido porque aquí no tengo mi lugar, mi posición en en la tarima. Entonces yo creo que esto está muy ligado con la intención que tenemos para servir. Salimos a un restaurante donde éramos 8 personas, te contaba ahorita, no habían sillas, yo venía de estar liderando una red de jóvenes muy grandes, a llegar a un lugar, tomar la escoba, tomar un recogedor, yo mismo barrer el saloncito,
hacerlo todo,
poner 8 sillas prestadas de madera, no eran, todas eran uniformes, la una era grande, la otra pequeña, y ahí nos organizamos, y algo muy particular, porque la persona que nos facilitaba el restaurante, su esposa no era muy, muy querida con los cristianos. Entonces ella me ponía en el letrero del televisor, o me ponía un letrero en el televisor, perdón, en la pantalla. Me decía, por favor, no utilizar.
Uy.
Así que lo que hacíamos para las canciones, para los que llegaban, es que las escribíamos en un papel bond, papel periódico, no sé cómo se llama ahí en Perú.
Papel bond.
Papel bond, ahí escribíamos las canciones una a una y la gente se las iba aprendiendo. Okay. Era un desafío de fe, pero un fuego, una pasión. Y yo recuerdo que los viernes que teníamos el grupo de oración, salíamos por ese sector y yo les decía, Dios nos va a dar una bodega. Todos me miraban, o por lo menos el grupo que estaba conmigo, y ellos yo creo que no me decían nada por respeto, por amor, porque decía, ¿qué le vamos a afectar la fe al pastor? Pero estaba convencido de lo que Dios iba a hacer. No teníamos instrumentos musicales, no teníamos nada. De hecho, un chico era el que llevaba una batería eléctrica, llevaba un pequeño piano, y con eso hacíamos la alabanza. Pero les decía, Dios nos va a dar una bodega. 4 meses después, Dios nos facilitó un salón de eventos en el Parque del Poblado. No, imagínate la emoción, vámonos para ese salón, pero viene el desafío. Monte, desmonte, monte.
Todos los días.
Desmonte. Los domingos era el servicio. Había que llegar, poner las sillas, poner el sonido, poner pancartas, hacer como que ese lugar es una iglesia para cuando llegaran las personas. Bueno, siempre tuvimos una idea de una iglesia que no fuese lo que siempre vemos en las congregaciones, sino que sea algo cercano, algo fresco. Entonces hacíamos que el ambiente fuera agradable para las personas, que esto habla mucho Andy Stanley, de crear ambientes favorables. Entonces lo que estábamos buscando ahí era crear ambientes donde las personas se sientan en familia, no se sientan extrañas, porque nosotros decimos que los que no conocen del Señor son extraños. Pero yo creo que a veces somos más extraños nosotros. Nosotros somos los raros porque no nos hacemos entender con el mensaje. Entonces buscábamos que ese lugar fuera agradable y así estuvimos por 2 años. 2 años trabajando fuertemente. Luego abrimos en semana otro servicio los miércoles.
En el mismo salón de
eventos. En el mismo salón. Y comenzó a crecer la iglesia. Tomamos un salón para una oficina. Luego tomamos otro salón para los niños. Pero ya el lugar nos quedaba pequeño los domingos. Ya estábamos allí estrechos y para ese tiempo hay un colegio donde hace formación espiritual, que es Cristo para las Naciones, aquí en Medellín, que tienen también su sede principal en Dallas. Y me llamó el pastor o el encargado de allí y me dice, pastor, voy a desocupar este lugar, este edificio. No era muy grande, pero era ya tener un lugar fijo, un lugar donde no vamos a estar armando
y desarmando,
e inmediatamente tomamos el edificio, cambiamos pisos, arreglamos baños, colocamos el lugar bien hermoso y ahí siguió la obra del Señor. Por 7 meses creciendo allí, ya no cabíamos a los 7 meses.
Wow.
Entonces comenzamos a creer al Señor por esa bodega. Así que 7 meses después nos encontramos con una bodega que estaban próximo a desocupar. Son 1100 metros y era para nosotros la tierra prometida. Era el poder llegar a ese lugar, a conquistar ese espacio y creer por más crecimiento para la obra del Señor. Donde estábamos, ya la gente hacía filas para ingresar al lugar, pero ahora estamos creyendo por un lugar que para nosotros era gigante. Pero Dios nos dio ese privilegio de venir a esta bodega y durante unos pocos meses vaciamos piso, organizamos todo el auditorio. Dios proveyó más allá de lo que nosotros pensábamos, imaginamos, y aquí estamos hoy en este lugar. ¿Después de cuánto tiempo? 4 años. Porque al segundo año de estar en esta bodega vivimos la pandemia. Entonces imagínate, Dios mío, 2 años apenas de tomar este lugar, 2 años en reformas en el auditorio, 2 años apenas comenzando y pandemia. Pero fue en pandemia donde la iglesia creció al doble de lo que veníamos. Fue un tiempo maravilloso, mucho trabajo, desafíos que Dios colocó para ganar, consolidar en línea. Ya todos sabemos cómo fue el trabajo en pandemia, pero la iglesia se fortaleció el doble. Y yo creo que la iglesia ha crecido mucho más del doble después de pandemia.
Pastor, ahora que usted nos estaba contando un poco la historia de la iglesia, yo estaba visualizando, bueno, imaginándome todo el proceso y viendo cómo crecieron y cómo llegaron hasta este lugar que tiene más de 1,000 metros cuadrados y es enorme y uno entra y además de todo el cariño y el amor con el que la gente te recibe.
Que es lo más importante.
De verdad que sí, nosotros lo contemos creo un poco al inicio, nosotros llegamos con maletas porque veníamos de Cali para acá a Medellín. Y estábamos con las maletas porque nuestro Airbnb recién nos recibía a las 3 de la tarde y eran las 7 de la mañana y dijimos, ok, vamos a la iglesia. Y la gente muy amable porque nos vieron llegar en el Uber con las maletas y nos dijeron, necesitan algo. Pensaban que estábamos de pasada, uno de los chicos. Necesitan algo, están buscando un hotel, ¿cómo los ayudamos? Dijimos, no, queremos entrar a la iglesia. Le dije yo, pero no sabemos dónde dejar las maletas. No te preocupes, ahí los acomodamos. Y nos
¿Pero ayudaron. Se las devolvieron?
Bueno, creo que están todos acomodados. Sí, nos recibieron muy bien. Y nos colocaron un espacio para dejar las maletas. Y todos muy amables, de verdad, todos nos recibieron de una forma muy cariñosa y muy alegre. Y ahorita yo estaba escuchando, porque se me había pasado lo de la pandemia. Ya estamos ya casi terminando esta etapa difícil en todo el mundo. Pero ustedes llegan a este nuevo local y luego la gente ya no puede reunirse en este local.
Así
es. ¿Cómo se sintió, pastor, de repente? Porque obviamente era un anhelo que ustedes tenían de tener un lugar grande para estar con toda la gente y ahora no tener la forma física. ¿Cómo enfrentaron ustedes la pandemia como iglesia?
Dos situaciones que pasan por nuestra vida. Creo que a nivel global, creo que todos los pastores y líderes enfrentamos un momento de quiebre muy fuerte. Porque la pregunta es, ¿y ahora qué?
Sí.
¿Qué sigue? Y en especial cuando tú le estás hablando a las personas de fe, cuando tú estás desafiando a las personas por creer, por crecer. Y yo no sé si vieron que en el 2020 todas las iglesias a nivel global hablaban que el 2020 era el año de la visión perfecta.
Desde el 2019 la gente venía anunciando.
Entonces yo creo que sí fue el año de la visión perfecta porque Dios nos enfocó, nos reenfocó para que viéramos cuál era realmente el trabajo de la iglesia para ese tiempo. Entonces fue ese primer tiempo de quiebre, de incertidumbre, pero particularmente mi esposa y yo tomamos la decisión de cerrar los oídos a las palabras negativas y a lo fuerte que estábamos viviendo, porque no podemos dejar de reconocer que era algo muy fuerte para todos y enfocarnos a hacer lo que teníamos que hacer. Así que por 20 días nos vinimos a vivir a la iglesia, vinimos acá con unos chicos, otra hermana nos hacía toda la comida, aquí dormíamos. Aquí
literalmente estamos. Se quedaron acá.
Es una casa, estudio El Camino, hermano.
Okay.
Aquí estuvimos todo el tiempo grabando, produciendo. Yo a las 3 de la mañana estaba predicando, así que había que preparar, pregrabar enseñanzas para que posteriormente fueran publicadas. Así que me preparaba una prédica, 2 prédicas, 5 prédicas al tiempo y luego comenzar a enseñarlas. Pero el desafío es, lo que estoy diciendo es lo que Dios tiene para cada persona y más en este tiempo tan crucial, era un tiempo de tener un corazón sensible a lo que Dios quería comunicar en ese tiempo. Y bueno, comenzamos a desarrollar lo que Dios quería hacer ese tiempo. La alabanza no paró de grabar, la iglesia no paró de hacer servicios en línea. Entonces en la pandemia fue un tiempo de crecer las escuelas, las llevamos virtuales, compramos una plataforma virtual, desarrollamos una plataforma en la que habían 650 estudiantes en línea, más de 800 personas en grupo conexión, todos los domingos Igle Kids. No creo que no solamente lo hacíamos nosotros, todas las iglesias lo hacían, pero para nosotros fue un derramar de la presencia de Dios, porque vimos Dios respaldar financieramente a la iglesia para que continuara el local, continuara la bodega, para cuando viniese ese retorno estuviera ese granero listo para que las personas llegasen, pero también el seguir enseñando la palabra, el seguir compartiendo. Habían unos 40 personas llamando todo el tiempo, se contactaron más de 3,000 personas con un ministerio que se llamaba Contigo en el Camino, así que ellos les llamaban,
los acompañaban,
enviábamos mercados, ayudas, como todas las iglesias creo que lo hicieron en este tiempo, y Dios nos permitió ir a otro nivel en ese tiempo de la pandemia, bajo mucho desafío, pero creyéndole al Señor.
Wow. Sí. Definitivamente la pandemia fue una etapa de retos para todos. Usted tiene razón, la gente, yo recuerdo, desde el 2019 venían las iglesias y todos, ¿no? O sea, porque teníamos la expectativa de que el 2020 iba a ser un año importante. Sí. A nosotros nos tocó estar en Chile justo unas semanas antes de la pandemia, y volvemos a Perú y se cierra todo en todo el mundo, ¿no? Wow. Pero todos esperábamos que en 15 días, en un mes, se abra, y esto duró 2 años.
Que en un mes volvemos a la iglesia, y ese mes se transformó en 2 meses, 3 meses, 1 año, para volver a estar en la iglesia en lo presencial.
Algo que yo noté ayer, bueno, ayer fue, sí, que estuvimos acá en la iglesia, es que la gente es muy cercana a todos ustedes, a pesar de que son muchos, porque es una iglesia grande, bastante grande. ¿Cómo han logrado mantener esta cercanía con las personas que están dentro de la iglesia?
Primero, hemos trabajado mucho en no posiciones, desde el pastor, desde el que está en la alabanza, desde cualquier área de servicio, todos somos iguales. Eso lo trabajamos. La iglesia no es la bodega. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos quienes venimos al edificio. Yeah. Hemos trabajado mucho en una vida de comunidad y en una vida de no relacionarnos por el cargo que tú tienes, porque venimos con un viciados de formas, de modelos, de liderazgo en las iglesias. Creo que muchas cosas que se trabajaban aún en equipos de trabajo extra iglesia comenzaron a infiltrarse en las organizaciones. Muchas de las cosas que se hacían en las empresas o mucho trabajo de liderazgo trató de implementarse en la iglesia cuando ese no es el modelo de Dios.
Okay.
Entonces, por eso ves que muchos le enseñan a las personas que tú eres el de los tintos, o sea, eres de un rango más abajo. Uh-huh. Tú eres el que lava el baño, tú eres un rango más abajo, pero yo soy el gerente. Y eso se trasladó a la iglesia. Tú eres el que lava los baños, yo soy el que predico. Creo que eso es muy incorrecto. De hecho, hace algún tiempo vino un hermano acá y me dijo: pastor, yo he ministrado en las naciones, he sido un hombre usado por Dios, pero dígame, yo comienzo desde abajo, lavando los baños. Entonces yo le dije, primero le aclaro que aquí no hay empezar desde abajo o empezar desde arriba. Okay. Todos somos iguales. Y en la obra de Dios todos nos relacionamos al mismo nivel como siervos de Dios, como hombres de Dios, como iguales. Yo no sé si has leído cuando Pablo dice que él es ministro de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, en medio de la iglesia. Lo que él está poniendo es que su ministerio no es un ministerio que lo hace superior, sino que lo pone en medio de la iglesia para la edificación de los santos. Entonces, tenemos que trabajar en esto hoy día en las congregaciones. No nos relacionamos por posiciones, sino que nos relacionamos en medio del amor, que es lo que el Señor nos ha enseñado. Y eso hacemos en la iglesia El Camino.
Sí, y realmente se nota. Se nota bastante porque hemos visto a la gente desde el restaurante que tienen acá al frente, al costado. Sí. Fuimos a comer ahí nosotros con Jessica. Y nos dimos, estábamos comiendo y empezamos a escuchar la música porque es un restaurante de personas cristianas. Sí. Y se escucha la música y le digo a Israel y a Jessica, le digo, me parece que el lugar es cristiano, ¿no? Y luego nos damos con Jessica y nos dice, sí, la mayoría de casos son de la iglesia. Y ella estaba saludando a todo el mundo. Wow. Y era como que todos están, todo el mundo se conocía.
Hay coinonía entre
Y una cercanía. Bien. Porque vimos a los que cantaban, vimos a otros chicos que estaban por ahí y todos estaban juntos, realmente, como hermanos, ¿no? Sin esta diferenciación de, como decía usted, de un rango, de un cargo, sino que todos somos iguales.
Así es.
Entonces lo hemos notado, o sea, desde las personas que hacían la fila para recoger a los niños, porque tienen a los niños acá también al frente. Hemos observado todo eso y a nosotros nos ha parecido muy agradable porque es un trabajo muy bonito. Entonces, es algo que todos quisiéramos que se entienda como cuerpo de Cristo, ¿no? Yo entiendo que igual es difícil porque hay muchos que vienen de repente de un trasfondo distinto, de una tradición más marcada, y es un poco difícil salir del molde. Pero ¿qué nos recomendaría a usted, pastor, de repente, como a los que tienen un llamado pastoral, a los que están iniciando en la obra? ¿Cuál sería de sus recomendaciones para que se tenga siempre en cuenta y presente para que la iglesia pueda cumplir con su función como iglesia?
Primero, las intenciones. Lo decía ahorita cuando empezábamos a charlar. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué te impulsa a hacer lo que haces desde la plataforma llamada iglesia? ¿Qué es lo que realmente está produciendo en tu corazón? ¿Una satisfacción al ser visto? ¿Una satisfacción que está llenando tu ego? ¿O realmente lo estás haciendo de manera desinteresada? Creo que de allí parte que nuestro corazón no ande tampoco muy golpeado, porque vemos muchos ministros que dicen, es que ay, me pagaron mal, es que este hermano se fue, me dividió la iglesia. Es un corazón resentido, porque el corazón inicialmente debe prepararse o debe pedírsele al Señor que nos ayude a tener un corazón para Él y para las personas, sabiendo que el servir al Señor va a traer en muchos momentos aflicción al corazón, que muchas personas nos van a pagar no muy bien, van a ser de mala influencia, pero de mala influencia negativa en la iglesia. Entonces tenemos que evaluar primero las motivaciones que nos llevan a ser iglesia. Y lo segundo es, ama a la gente. Yo no sé si has escuchado esto que el pastor dice, Dios mío, pero hay gente imposible de amar, pero ese tipo de personas las vamos a tener siempre en la iglesia. Entonces tenemos que desarrollar un amor genuino para las personas. Y eso se percibe. No sé si en tu congregación o en Perú pasa como en Colombia. Pero tú sientes cuando alguien te saluda no muy acorde, con un espíritu incorrecto. Te saluda porque tiene que saludarte. Cumplir. Pero tú sabes que hay algo en el ambiente que no marcha bien. O cuando dices, me di un abrazo, pero siento que ese abrazo no fue genuino. Esa percepción se siente cuando damos abrazos genuinos o cuando simplemente lo hacemos por un cumplir. Entonces yo creo que Dios nos debe poner su amor en nosotros, porque no creo que sea un trabajo meramente humano, sino pedirle al Señor que nos llene de su amor para poder dar amor. Entonces yo creo que intenciones del corazón para servir en la obra y amar las personas, creo que va a hacer que la iglesia sea fructífera también, crezca.
De acuerdo. Estaba pensando en esto mientras usted nos contaba lo difícil que es de repente amar a las personas, porque a veces puede ser difícil.
Así es.
Que es de repente de lo más difícil, pastor, que usted le ha tocado como pastor enfrentar en este tiempo que está dirigiendo el camino.
¿Qué es lo más difícil que me ha tocado enfrentar? Creo que hay muchos desafíos en el ministerio, muchos desafíos que tenemos que siempre llevar a la presencia de Dios, pero creo que uno que se repite constantemente es la gente que llega a la iglesia sabiéndoselo todo.
Okay.
Son las personas que dicen, llevo 20 años de ministerio, 10 años de ministerio, y algo particular en la iglesia El Camino, que siempre pedimos a las personas que con el fruto y con su ejemplo demuestre que realmente ha tenido un ministerio. Entonces, es tener personas que dicen, yo me voy porque yo he sido pastor 20 años y necesito predicar. O sea, hay una hambre, una ansiedad, un desespero por estar en una tarima. Entonces, yo creo que una de las cosas más fuertes que tenemos que cada día lidiar con ellos, gente que llega creyendo que se las sabe todas y que aquí hay un proceso que debemos todos entrar en ese mismo río para hablar un mismo ADN. Creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos.
Sí, creo que muchas veces nos equivocamos como cristianos, ¿no? A veces creemos, decía un pastor, que nos profesionalizamos en el evangelio, no creemos que ya lo sabemos todo. Y ese puede ser el punto que en lugar de sumar en la iglesia, estamos restando. Entonces habría que tener siempre mucho cuidado con esto. Pastor, hemos conocido un poco del trabajo que están haciendo como El Camino, pero hemos escuchado también el trabajo que están haciendo fuera de estas cuatro paredes, con el trabajo evangelístico que tienen en las calles, con el trabajo que están haciendo con la comunidad, con la ONG, y me gustaría que nos pueda compartir un poco también de esto. Y por ahí, si luego al final nos puede agregar lo que se viene para más adelante para la iglesia.
Bueno, la iglesia la comprendimos que no es el trabajo en cuatro paredes, hace parte de la edificación. Pero yo creo que nos congregamos para adorar a Dios, para ser capacitados y poder impactar nuestra comunidad. Vemos una iglesia que impacte a través de lo social, a través del desarrollo y el aporte a la comunidad. Creemos que somos una iglesia de la palabra y que debemos impartir la gran comisión, pero que hemos de ser aportantes en el desarrollo de las sociedades. Hoy la iglesia tiene una fundación que está haciendo un trabajo a través de la alcaldía, que está apoyando personas de la tercera edad, que estamos bendiciendo niños, que estamos desarrollando alcance, no solamente como lo decía aquí dentro de la congregación. Así que hay una fundación que tenemos ahorita que se llama Futuros Divinos y estamos haciendo un trabajo social fuerte con esto. El Ministerio de Alabanza cada mes está saliendo a las calles a hacer adoración pública, está haciendo ayuda social. Tenemos chicos que han venido por las cuadras y vienen y las barren, limpian los negocios y le dicen al dueño del local, me dejarías orar por ti y luego yo limpio tu negocio. Y eso ha impactado mucho la vida de las personas porque dicen, ven, ¿y tú qué me vas a pedir después o qué quieres o me vas a hacer algo malo? ¿Eres mala influencia? No, somos buena influencia. Entonces vienen y le arreglan el negocio a la persona, le ponen una oración de bendición okay. por el negocio. Y son muchas dinámicas que se están trabajando con la sociedad. Creo que ese es nuestro gran desafío, cómo permear la sociedad y que vean en nosotros las buenas obras y de esta manera glorifiquen al Señor. Ahorita la iglesia, el camino, está teniendo un ensanchamiento. El 2 de enero de este año, Dios nos habló de ensanchar las cortinas de esta casa y milagrosamente Dios nos ha entregado para poseer un terreno de más de 30,000 metros wow. cuadrados, gigante. Y veníamos soñando con el colegio de la iglesia, veníamos soñando con un mall comercial, con un parque recreativo para los niños, con un lugar que albergue unas 4,000 personas y creo que allí vamos a desarrollar esa visión. 3-4 meses vamos a iniciar haciendo movención de tierras, haciendo parqueadero en el lugar para comenzar las primeras reuniones bajo una carpa, pero vamos a seguir viendo la mano del Señor a través de este tiempo, llevando su palabra. Eso es lo que el Señor está haciendo.
Y eso está... ¿A las afueras de Medellín o por dónde está más o menos?
Estamos a 25 minutos de aquí de la ciudad, se llama el Oriente Antioqueño, es un lugar estratégico, se conoce como el corredor aeropuertuario, porque estamos a 5 minutos del aeropuerto en el que usted creo que va a viajar mañana okay. mismo, a 5 minutos de ese lugar, es un lugar, como le decía, estratégico para que el Evangelio llegue a todo Medellín, Antioquia va a tocar la nación. Allí vamos a desarrollar un proyecto bien gigante que no es nuestro sueño ni es nuestra ansiedad el ir a construir un lugar. Sentimos que hemos sido dirigidos por el Señor y Dios ha guiado que debemos de hacer esto para este tiempo y Él ha hecho que las cosas se afinen, se estén...
Y le abrió las puertas en ese lugar.
Así es. Ha hecho milagros increíbles, que yo creo que eso sería otro podcast que sí. te quedaría sorprendido de cómo Dios ha hecho milagros inusuales. Es ahí donde vemos que la obra no es nuestra, sino es de Dios, y que Él hace con nosotros más allá de lo que podemos pensar y creer.
Sí, yo creo que definitivamente hay que estar listos y dispuestos y disponibles para el Señor, porque a veces queremos, tenemos toda la disposición del mundo que nos use, pero no estamos disponibles, estamos ocupados, entre comillas, ¿no? para lo que Él quiere hacer. Y yo noto mucho en usted, pastor, desde la primera vez que lo escuché predicar, y ahora que tuve una oportunidad de escucharla de forma presencial aquí en la iglesia, esta pasión con la que usted habla acerca del evangelio, con la que usted habla acerca de la iglesia, uh-huh. obviamente esto refleja en cada uno de sus líderes, su equipo y a la gente que trabaja con ustedes, porque vimos hace un momento el video donde estaban ungiendo este lugar que usted nos cuenta.
El nuevo campus,
que es enorme. Y luego vamos a agregar por ahí las redes sociales de la iglesia y también para que puedan ver de repente el video. Porque yo creo que a veces nos falta esto, ¿no? Queremos que el Señor haga mucho con nosotros, pero no estamos tan dispuestos a que Él lo haga, ¿no? Entonces, pastor, muchas gracias de repente por todo el tiempo que usted se ha tomado para recibirnos, para estar acá, porque nos dio la oportunidad de poder irnos a pasear a Guatapé y luego volver para poder grabar con usted. Pero gracias por eso, pastor. ¿Qué es de repente lo que usted podía decirle a la juventud que está aprendiendo del Señor y que está en el camino del Señor y que quizás tiene sueños, tiene anhelos y a veces duda? Porque como jóvenes muchas veces estamos en esta incertidumbre de ¿el Señor lo hará o no lo hará? Y usted de repente con el tiempo que tiene ya en el ministerio, ¿qué puede decir a la gente que nos está escuchando en este momento?
Quiero volver a lo mismo, las intenciones del corazón. Ya. Entonces muchos queremos muchas cosas para que alimente nuestro ego. Muchos queremos muchos sueños alcanzar para alimentar solamente nuestra imagen. Pero cuando haya un sueño genuino, cuando haya un deseo de glorificar a Dios, entonces el Señor va a abrir las puertas. Hoy estamos en una generación de los influencers. Sí. Yo tengo redes sociales, yo publico cosas en mis redes sociales, yo tengo mi canal en YouTube y me gusta poner cosas. Pero ¿por qué quieres tú hacer ese sueño? si el sueño que tú estás queriendo alcanzar no glorifica al Señor, se va a dar difícil. Y vemos gente frustrada en el camino, comienzan con una emoción grande, pero ven que no hay perseverancia, que no tienen lo que están soñando por años o por meses, se frustran y se vuelven atrás. Hay algo particular que me llama la atención, es que he visto muchos chicos ir a la capacitación bíblica para ser los grandes predicadores. Uh-huh. Y muchos escogen el instituto en el que salió tal famoso. Entonces, si yo voy a ese instituto, voy a salir como de este famoso, voy a ser como esta cantante, voy a ser como este predicador. Pero al verse con la vida real, verse con lo que hoy están viviendo, se sienten frustrados y dicen, no, yo no quiero esto. Cuando tienes que ir solo a un hospital y no hay una cámara siguiéndote. No. Cuando estás orando por un anciano y nadie te está viendo. Entonces, las intenciones marcan los destinos que Dios tiene para con nosotros. Pero si fuiste llamado por Dios, créeme con toda seguridad que las puertas se van a abrir y vas a llegar a puerto seguro de parte del Señor.
Amén. Amén. Pastor, muchas gracias de verdad por todo su tiempo. ¿Cómo podemos encontrarlo a usted y a la iglesia en las redes sociales para que la gente pueda conocer un poco más de su trabajo?
En las redes sociales estamos como IC.elCamino, como Iglesia Cristiana El Camino, ¿verdad? Entonces, IC.elCamino. Yo estoy como Pastor Pulido en Instagram, ahí estamos. ¿Por qué Pulido? Porque es mi apellido.
Sí. La gente me preguntaba, ¿pero cómo se llama? Digo, en la red está como Pastor Pulido, así que yo asumo que es su apellido y la gente lo conoce así. Entonces, Pastor, gracias una vez más por el tiempo, por abrirnos las puertas de la iglesia, por recibirnos tan amablemente y por el trabajo que están haciendo en la ciudad. De verdad, estamos convencidos de que el Señor está haciendo algo diferente en esta generación y el camino es parte de todo esto que está ocurriendo en todo el mundo. Así que gracias por recibirnos, Pastor. Bendecimos su ministerio y esperamos tener una oportunidad pronto nuevamente para grabar un siguiente episodio y poder conocer todos los testimonios de las cosas asombrosas que Dios está haciendo en este lugar.
Chévere, chévere. Y espero ser buena influencia para los que están creciendo en el ministerio. Bendiciones.
Dios bendiga, Pastor. Nos vemos.